Las opiniones vertidas en este programa
son de exclusiva responsabilidad de quien las emite
y no representan necesariamente
el pensamiento ni la línea editorial
de esta emisora.
Hola, bienvenidos a Transpersonal, este espacio de, no sé, como un mirador, un telescopio, como se les ocurre a ustedes verlo, en donde podemos llegar y hacer un intento por ver las cosas desde otra perspectiva, desde donde se le puedan ver más posibilidades, ¿no? Un mapa más amplio. Soy Jaime Lugo y el tema de hoy es la desconfianza no aprendida. Recuerden que estamos en vivo en diferentes redes sociales de 8:30, en jaime.transpersonal y también presentes en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. ¿Cuántas veces, incontables creo, nos están medio taladrando todo el tiempo, y no porque no sea importante, lo menciono, acerca de la confianza? Tienes que confiar en ti, tienes que confiar en la vida. Es bueno tener confianza en que va a pasar lo mejor, confianza en que las cosas no van a salir lo mal que te lo estás imaginando. Tienes que confiar en algo que no ves, y no porque la confianza no sea importante, pero creo que mientras más, así como mientras más algo se ilumina y evidentemente queda un espacio en donde hay sombra, que no es lo que se ilumina está bien y donde hay sombra está mal, simplemente son los contrastes. Creo que mientras más hablamos de confianza, más va quedando en la sombra el tema de la desconfianza. Y además con una carga, sí, algo peyorativa, como una persona que desconfía de sí misma, una persona que no tiene confianza en los procesos, que se abstrae, como de pronto olvidando que todo tiene diferentes formas de observarse. Creo que mientras más hablamos de lo sano que es abrirnos a una confianza necesaria, entonces vamos dejando de lado la manera de abordar la desconfianza desde diferentes puntos de vista que nos permitan salir un poquito de esos estereotipos que hay con respecto a la desconfianza. Precisamente conversando y observando, he notado que la forma que tenemos aprendida de la desconfianza en muchos sentidos es aquella que a veces incluso nos hace sentir pues hasta inteligentes, porque somos. Vamos a hablar de cómo mi desconfianza se manifiesta en los temas de pareja, de la vida, del dinero, de la seguridad que tenga en mí mismo, de diferentes factores. Veámoslo como un tema presente en la vida. En tu vida, ¿no? Si estás escuchando esto. Entonces, creo que algo que está bien aprendido para pasar por ahí, para poder hablar de lo que parece que no está aprendido, es esta manera de polarizar el hecho de que cuando, o porque yo ya sé que algo me salió mal, porque ya me lo hicieron una vez, porque no me gustó haber pasado por cierta circunstancia, la manera de desconfianza que tenemos súper aprendida es aquella que nos dice: no lo vuelvo a hacer, ahí no me vuelvo a meter, románticamente no me vuelvo a enamorar. Convertimos aquello que nos hizo daño o que no nos gustó o no nos benefició en uniformar las cosas. Todos son iguales, todas son iguales, en este tema todo siempre sale mal, o peor aún, siempre me sale mal a mí. Entonces, de pronto, la desconfianza que alcanzamos a aprender es aquella que no nos permite ver si aprendimos algo de la circunstancia que no nos favoreció. Desde luego, el haber aprendido algo no significa que, como me duele, no lo vuelvo a hacer nunca. Podría decirse que aprendimos algo, pero ¿será realmente algo que comprendimos y que se pueda considerar una sabiduría de vida, que cuando la pasé mal en el amor, que cuando confirmo que tal vez mi falta de seguridad para desempeñarme en la vida generalmente es mal pagada, traicionada o con ingratitud. ¿Será que se considera sabiduría el hacer un cambio totalmente hacia el otro polo como para no volver a meterme nunca más a participar en esos temas? Platicaba hace poco con una persona que tuvo una experiencia muy amarga de pareja, de cómo los años que duró con esa relación pareciera que fueron ir dando paso a pasito hacia internarse en una cueva, de tan sórdida que se convirtió esa relación. Y justo, más allá de expresar su desconfianza en volver a relacionarse con cualquier persona, su aprendizaje de eso, si se le podría llamar así, le estaba llevando a una desesperanza y una certeza de que las relaciones en general siempre salen mal. Pero curiosamente eso a primera instancia no puede ser un motivo para decir qué está pasando conmigo, porque de una manera muy reactiva, pues esa persona pensará que se está defendiendo y que se está protegiendo. Pero algo ocurre fuera de lo que la cabeza piensa que tiene que hacer para no salir lastimada. Y esa es la parte interna, sutil, expresiva, creativa, emocional, la del alma, digámosle, que esta persona en el fondo realmente está interesada en entrar en relación con el amor. Y realmente hay una motivación hacia estar acompañada y compartir. Y entonces la parte defensiva de la desconfianza, como la tiene aprendida, está entrando en una batalla, mientras que hay algo interno que está pulsando para realizarse de una manera sana. Pongo este breve ejemplo porque creo que ilustra mucho la desconfianza no aprendida, porque está expresada la que sí. La que, lejos de convertir una experiencia en algo que me pueda ayudar a restaurar y replantear el movimiento que tengo para moverme dentro de las relaciones emocionales, simplemente opta por decir, si salió así la última, entonces ya no quiero nada. Si no va a ser así, no quiero. ¿Cómo así? Como un ideal. Pero dado que salió así la última que tuve, entonces nada más de imaginarme con lo que tenga que lidiar en las subsecuentes, prefiero convertirme en una persona que aplica una manera aprendida de desconfianza que consiste en retirarme, en cerrarme, en apretarme, pero eso que se está cerrando en el fondo tiene una parte que dice, pero ¿cómo? Nada más porque salió mal, ¿vamos a renunciar al juego? ¿Vamos a renunciar a la vida en ese sentido? La imagen que propongo un poco con este asunto de la desconfianza no aprendida versus la que hemos aprendido, creo que cuando nosotros vamos dándonos cuenta que hay una desconfianza con la cual no nos hemos relacionado, la cual no hemos integrado a la vida, es aquella que tiene que ver con valorar esas características de autocuidado y de sabiduría que se ponen en práctica una vez que estoy herido por algún tema de vida. Y en vez de irme al otro extremo o creer que la desconfianza es totalmente cerrarme a lo que antes yo confiaba, darnos cuenta de que más bien nos está proponiendo que de la forma en la que nos abrimos a estas experiencias necesita ejercitar la manera de entrecerrarse, de medio abrirse. Es decir, ¿será que la desconfianza no aprendida consiste en aprender que no es lo mismo cerrarnos que aprender a abrirnos y cerrarnos, aprender a hacer lo que hace un pulmón, lo que hace un corazón, lo que hace un esfínter, lo que hace un parpadeo, lo que hace el intestino cuando trabaja, cómo y cuándo y con qué ritmo me abro y me cierro ante las circunstancias según lo que voy aplicando de lo que viví la anterior ocasión. Cómo más bien no colapsar en un acto de cierre inmediato y de solidificación ante lo que se me presenta, porque es el único recurso que conozco para defenderme y para protegerme. ¿Cómo es diferente defenderme a cuidarme? ¿Cómo es defenderme? ¿Cómo es diferente protegerme a atacar porque tengo miedo de que me hagan daño? Creo que sería bueno imaginar que si la confianza es como una cortina que yo aprendo a poner entre lo mío y lo del otro, como un límite, una cortina, un cerco que me hace poder ver dónde está la diferenciación, hasta dónde yo paso a un tema o de dónde a dónde un tema ya no pasa a una persona, ya no entra en mi vida. De pronto podemos imaginar que eso que estoy poniendo entre un tema o una persona y yo como nivel de confianza, desconfianza y autocuidado, pues incluso puede tener puertas, puede tener ventanas, puede tener un lugar por donde yo pueda observar y relacionarme con ciertos límites con aquello que ya tengo experiencia, que puede salir a veces mal. Pero pareciera que por el lado de la desconfianza que tenemos muy aprendida, en vez de poner una cortina para actuar con mayor margen de movimiento y de lucidez e ir midiendo cómo va la cosa, pareciera que más bien nos enrollamos la cortina, nos cubrimos con la cortina y totalmente nos aislamos de la situación y hasta nos asfixiamos con la cortina, es decir, nos envolvemos en ella de manera totalmente aparte, totalmente escondidos, en vez de aprender a extenderla y a ubicarla y a colocarla y a ver qué tanto la subo, la bajo, la recorro. Hay gente que incluso al hablar de la desconfianza decía hace un rato que sienten cierta piensan, ¿no? Tienen unos conceptos de que hay que desconfiar porque la gente afuera es mala, porque la gente paga mal, las cosas no resultan como tú quieres. Y si bien hay cierta verdad en eso, porque la vida no es nada más lo que nosotros hacemos y ya, o lo que nosotros queremos. Creo fielmente que la vida no está hecha para que nosotros simple y sencillamente nos entreguemos en donde las cosas salen como queremos y donde definitivamente tiremos la toalla y dejemos de relacionarnos para siempre con las cosas que no nos salen bien y que nos volvamos, como etiqueta, personas desconfiadas en vez de ser personas que saben manejar la desconfianza como un método de autocuidado. Parece que la desconfianza no aprendida es aquella que la última vez que nos fue tan mal en el amor, por lo tanto decidimos desconfiar de todo el mundo y desconfiar hasta del amor, ¿no? Porque agarramos hasta el concepto del amor y no confiamos en un concepto. Y la gente cuando está ahí suele decir que precisamente como aprendió de esa experiencia negativa, por eso ahora es como es. Pero la pregunta es, ¿solo aprendiste eso? ¿Lo que aprendiste solo es un reflejo? Como un animalito rescatado, víctima de maltrato, que de pronto al querer acercarnos para cuidarlo, su primer reflejo es ladrar y ponerse a la defensiva, que se entiende como un instinto animal, pero el ser humano presume de no ser solamente instinto animal. Y aún así un animalito, a través de la experiencia, va aprendiendo que la desconfianza, que era solo un reflejo para renunciar a que lo toquen, poco a poco se va restableciendo y se va restaurando. Y aún así, no pierde sus métodos de autocuidado. De hecho, tal vez lo que nos hace falta es ser un poco más confiados de nuestros instintos para poder manejar mejor la desconfianza de una manera sabia, no nada más inteligente, porque inteligente de pronto parece que nos lleva a saber mucho y la sabiduría nos lleva más a, no, nos remite más a una imagen de cosas que yo hago, que sé cuándo, cómo y por qué y para qué hacerlas y cuándo, por qué y para qué no hacerlas. Y sabiendo que además podemos seguir aprendiendo de ello. ¿Por qué no poner atención en esa desconfianza que no hemos aprendido, que tiene que ver con si me salió mal y si el mundo afuera suele ser hostil y si la gente de pronto no sabe relacionarse desde lugares muy sanos? Pues probablemente también tiene que ver. Por lo tanto, si solo me quedo en el aprendizaje de un reflejo que no es constructivo para mí, entonces, pues de ese tamaño me van a estar llegando las experiencias siempre. Sin embargo, si uso los focos rojos y las señales que ahora sé que son focos rojos, ya que me sucedió, ya que me bailaron con el dinero, ya una vez que me pusieron el cuerno, ya una vez que me maltrataron, ya una vez que tuve experiencias desagradables, laborales, familiares, sociales. Si yo veo que más que aprender a huir y a desconfiar, aprendí a ver señales, aprendí a ver indicaciones, aprendí a ver síntomas, aprendí que cuando más me abro a ciegas es cuando más tengo que estar atento a por qué me estoy abriendo, qué me dijeron, con qué me cautivan, con qué me seducen, con qué llaman mi atención, con qué captan mi interés y que por lo tanto empiezo a confiar sin estar atento de las demás cosas que pudieran ser focos rojos. Y si me doy cuenta que puedo aprender de esa desconfianza, que significa me voy cuidando en el camino, mas no renuncio al camino, o todo el tiempo me estoy defendiendo del camino, o estoy atacando al camino porque desconfío de él. Creo que estar aquí es una experiencia sumamente que nos invita todo el tiempo a estarnos replanteando cómo lo estamos haciendo. Si estamos creciendo a través de lo que nos sucede o simplemente estamos haciéndonos cada vez más pequeñitos, más apretaditos, más cerrados. Muchas veces, sobre todo en los acompañamientos emocionales, en las terapias, en las conversaciones, la gente suele expresar, aunque saben que no funciona así, que ojalá hubiera una receta, una fórmula. Sin embargo, sobre todo desde lo transpersonal y desde una visión que pretenda amplificarnos un poco más la mirada de lo que nos está sucediendo, solemos hablar más de mapas. ¿Cómo es diferente un mapa a una receta? La receta te dice lo que tienes que hacer para que cumplas 3, 5, 17 pasos y con eso, ¡pum!, tienes un resultado que viene de una repetición, de seguir indicaciones. Cuando nosotros estamos pidiendo una receta o una fórmula para poder seguir adelante, lo que estamos haciendo es no querer aprender nada o a lo mucho querer aprender una técnica de algunos pasos, como si para que cualquier persona en esa circunstancia, en cualquier lugar del mundo, la hiciera con mínimas adaptaciones y con eso pudiera, pues, salir del conflicto en el que está. Pero bueno, la vida no es un pastel, no es una lasaña. La vida realmente está aquí para entrenarnos. La vida está aquí para cocinarnos a nosotros. Pareciera que nosotros somos la receta que se tiene que descubrir a sí misma para ver cuál es su propia sazón, su propia temperatura, su propia consistencia. Es única. Entonces, cuando hablamos de mapa, de acompañamiento, en estos casos de la desconfianza que no hemos aprendido, más que sí la reactiva y la que nos hace renunciar y ser infelices, pues tenemos esta vista, esta imagen de nosotros recorriendo un mapa a través del cual podemos ver cómo, si a la primera que se nos presenta en alguna de las rutas un inconveniente, vamos a optar por censurar esa ruta o esa manera de andar sobre el mapa para llegar a nuestro objetivo, lo único que estamos haciendo es restando caminos y posibilidades que tenemos de autorrealización, o sea, de la llegada al otro punto del mapa. Parece que el ser humano de repente lo último que quiere es descubrir cosas. Pareciera que solo quiere recetas hechas, modelos preestablecidos, seguir con cosas que garanticen que podemos medio vivir, porque hacer hallazgos interesantes nos pone en un riesgo. Es más, desconfiamos con el método muy aprendido de lo que podemos descubrir, de lo nuevo de la vida, de lo nuevo en nosotros. O ni tan nuevo, lo que pasa es que esta forma de aprender acerca de todo son cosas que ya tenemos, pero no nos hemos dado cuenta. Porque preferimos hacerlo como lo han hecho las personas a las que les ha funcionado. Pero pues esto tampoco es un modelo de negocio para que veamos casos de éxito y podamos copiarlo. Porque tal vez a la persona que le funcionó tuvo otra infancia, tal vez, digo, seguramente tuvo otra infancia. Seguramente tiene otra genética, tiene otro carácter, tiene otro temperamento, su paso por la vida ha sido diferente. Entonces tenemos una gran oportunidad de autorrealización en la vida, de desplegar el potencial que tenemos como una semilla que se va desenvolviendo, que se va desplegando. Pero creo que también, hablando de semillas y de plantas, tenemos un mapa interesante cuando vemos que de pronto, bueno, recién en casa, ¿no? Hay una jardinera y hay plantas que crecen y hay unas que se aferran a una pared y que de pronto, si no pueden irse por un lado, se van por otro. Y entonces generan y aprovechan las oportunidades. Y de pronto le cortas por aquí, le cortas por allá, y cuando te das cuenta ya está agarrada y con fuerza y aferrada a una pared. Entonces, si la cosa no sale por ahí, porque no la dejas que se agarre de algún punto y medio la guías y tratas de controlarla como buen ser humano, resulta que desde un mapa muy natural podemos ver siempre que tal vez la misma planta tiene una inteligencia que sabe a través y por dónde moverse, pero no pierde la confianza o no aplica un modelo conocido, trillado de desconfianza, que le haga entonces quedarse como está, porque de pronto ahí hay alguien que no quiere que yo me vaya para el otro lado, o la última vez que me aferré a la pared me cortaron. Continúa, se abre posibilidades. De pronto creo que estamos demasiado condicionados a que cuando algo se nos niega, actuamos hasta con un orgullo especial, que es como primo hermano de esta desconfianza muy conocida, muy propagada, que es como de pues ahora ya no quiero, pues ahora porque aquí no. Es una combinación entre creer que nos damos nuestro lugar y el miedo que tenemos a que nos pasen o nos hagan lo mismo. Si volvemos a querer enamorarnos, si queremos volver a intentarlo, si queremos emprender, si se trata de dinero, si se trata de una segunda oportunidad con una relación familiar, si se trata de cómo establecer relaciones sociales, amistades, de cómo vemos y confundimos los rasgos y las características de la personalidad de esa persona de la que nos enamoramos y nos falló, o del amigo que nos traicionó, o de ese perfil profesional con el que no tuvimos muchas coincidencias y más bien fueron desencuentros, de la persona que nos pagó mal con el dinero, de las cosas que yo asumo que tengo mala suerte o que no me funcionan en la vida, y le ponemos todo ese manto a todo lo colectivo. Y entonces ya decimos que allá afuera las cosas de tal ámbito siempre son iguales para mí. Y no nos damos cuenta que en un modelo viejo de desconfianza lo que estamos haciendo es cerrarnos cada vez más puertas, cada vez más posibilidades. Tener la oportunidad de ver las cosas de maneras diversas y más amplias, verdaderamente no es que nos estemos evadiendo de lo que está sucediendo. Pero hay que tomar bien en cuenta, y eso lo he mencionado en otros episodios, que conforme nosotros estamos en conocimiento de que desde la neurología se estableció este conocimiento hasta ahora, lo que se sabe es que la parte consciente del ser humano se mueve a 50 bits por segundo de información y el inconsciente 11 millones de bits de información. Entonces realmente la persona que somos es como un granito de arena que da la cara a un ser que en realidad representa toda una estela al interior y detrás inmensa con una cantidad de información que no alcanza a notar esa partecita que somos dando la cara a la vida, esa personita, esa mascarita, eso que está enfrente de lo que realmente somos. Que cree que descubre, que cree que como dice, pues acá me hicieron esto, entonces ya no confío y me voy totalmente a todo lo contrario. Pero realmente todavía no hemos tomado en cuenta la posibilidad de que todo eso que está dentro y que forma parte de nosotros es tan inmenso que tiene la capacidad más bien de guiar y de enseñarle cosas a esa personita que somos. Cuando me refiero a personita, me refiero a esos 50 bits por segundo, a esa parte frontal, a esa parte inteligente, a esa parte consciente, a eso que decimos, eso soy yo. Creo que si nos dejamos guiar solo por lo que es el yo, la parte estructural, diríamos la parte psicológica, que es la más propagada, el modelo que más predomina de estudiar al ser humano, nos perdemos de todo un trasfondo, de toda una parte de conciencia, de toda una parte sutil, una parte que todavía se puede desplegar y puede desarrollar mucho de sí a un nivel holístico, a un nivel espiritual, a un nivel de expansión de conciencia. Ojo, a través de lo que nos sucede y nos duele, ¿no? No nada más porque nos sentamos en el piso a tocar un ukulele, ya estamos entrando ahí a una conciencia expansiva. Eso no es entrarle al rollo en serio. Eso no es estar en armonía con todo. Eso es querer solo la parte que me hace otra vez aparecer como una personita que es de cierto tipo, porque hace cierta cosa, cierto tipo de cosas, ¿no? El otro día alguien me comentó de que estaba así como, wow, porque conocí a una persona que estaba estudiando una maestría espiritual y que después de la maestría iba a ser muy espiritual. Ahí hay que desconfiar. La desconfianza como ese, como esa herramienta que tengo para que no ser yo la herramienta de mi desconfianza, sino para que, imagina tú si no tuvieras la desconfianza, como no la tenemos aprendida, pues pasaría probablemente lo que ya te ha sucedido. ¿Cuántas veces estarías en peligro y no te darías cuenta? ¿Cuántas advertencias y cuántas alertas pasarías por alto y no te darías cuenta hasta que ya te pasó lo que, o ya te hayan hecho lo que te hicieron? Bueno, pienso en cuántas relaciones, cuántos matrimonios, cuántos divorcios, cuántos fracasos laborales, cuántas decepciones profesionales, cuántas desilusiones sociales. ¿Cuánta gente está allá afuera convencida de que vale poco y de que no tiene herramientas para relacionarse y le va mal y de que es menos que los otros? Porque cada vez lo confirma desde su lugar de desconfianza en la vida. Entonces me parece bien interesante y necesario que volteemos a ver esa desconfianza que no hemos aprendido, a valorarla, la que me ayuda a cuidarme, la que me ayuda a ver no solo las luces, sino también las sombritas, a ver si alguien me está adulando demasiado sin conocerme, es porque algo tengo que estar muy pendiente y muy atento de estar observando, porque parece que no es gratuito que de pronto quiera mucho bueno hacia mí y me esté elevando demasiado y ni siquiera me conoce. Tal vez no es para salir corriendo, pero sí para quedarme como un practicante, como un observador, como un investigador de mi propia vida y de lo que está sucediendo. Podemos obtener herramientas mucho más finas de autoconocimiento y además de ver cómo es allá afuera, cómo son los demás, cómo me relaciono con lo que no conozco. Creo que el valor de esa desconfianza que no hemos volteado a ver por estar un poco empeñados en que lo que importa más bien es confiar siempre, en entregarnos, en tener esta un poco más como fe ciega en que todo va a salir a nuestro favor, que el estar viendo siempre hasta allá. Nos resta un poco de posibilidades y no basta con mirar a ver la desconfianza, porque lo que estamos viendo es que cuando la volteamos a ver es para ver cómo dejamos de hacer algo y cómo desaparecemos del mapa de la vida en ese tema. Pero cuando tomamos esa posibilidad de la desconfianza como no la habíamos pensado, creo que hay muchas más posibilidades de darnos cuenta que más allá de que el amor no funcione, de que toda la gente sea igual, de que tengamos mala suerte, de que en los trabajos no nos quieran, de que le caigamos mal a toda la gente, de que nos tenemos que cuidar, podemos darnos cuenta de que es como aprender a nadar en vez de ya no meterme nunca más a la alberca porque la última vez que me metí me andaba ahogando. Creo que esa es otra imagen interesante. La desconfianza que solemos tener más aprendida es la que te dice que no te metas nunca más al agua porque la última vez casi te mueres. La que no hemos aprendido creo que tiene mucho más que ver con ¿qué realmente aprendí yo de lo que me pasó la última vez como para poder volver a introducirme a ciertos temas de mi vida, pero de una manera diferente a como no lo pude hacer antes? No esperando que no me vuelva a pasar lo mismo, porque en esta vida no se acaba la gente infiel, ni la gente estafadora, ni la gente traicionera, ni la gente que paga mal. Todo lo que quieras poner en la lista, eso no se acaba ni tiene por qué acabarse. Lo que tiene que irse transformando es la manera en la que yo navego de entre todas las oportunidades y todo el tipo de personas que se me puedan ir presentando en la travesía de vida. Porque esta travesía se trata de eso. De que yo aprenda mientras estoy aquí, pero de que aprenda a relacionarme con la vida. No de que aprenda siempre a echarme a correr o a bloquearme o a cerrarme, cuando simplemente en algo no me va como yo esperaba. Recuerda siempre esta imagen. Más que cerrarme como una bóveda, como una caja fuerte por desconfianza, lo que tengo que aprender es cómo me entreabro, cómo abro y cierro, cómo puedo tener espacios a través de los cuales puedo ver hacia afuera, cómo a veces puedo aprender a salir, pero también a regresarme, a veces a cerrarme por completo, pero sin que eso signifique haber perdido la posibilidad de poder abrirme nuevamente. No hay persona que yo haya conocido en algún acompañamiento terapéutico y claro que me gustaría volver a estar en una situación. Alguien, pero parece que puede mucho más el miedo a que me vuelva a pasar lo mismo que me sucedió. Y cuando decimos eso, realmente estamos reconociendo que cuando me vuelva a pasar aquello que me sucedió, es que yo sigo siendo la misma persona a la que le pasó antes. Eso es lo que creo que también, analizándolo más con detenimiento, estamos admitiendo que tras lo que nos sucedió, nosotros seguimos siendo los mismos. Por eso la única desconfianza que conocemos es la de mejor ya no volver a hacer ni entrarle a aquello de nuevo. Si te das cuenta, es una manera de reconocer que tú sigues siendo la misma persona, con el mismo nivel de conocimiento, con el mismo nivel de miedo, con el mismo nivel de madurez, tanto que prefieres autocensurarte en ciertas experiencias. Entonces, si mejor volteamos a ver qué tantas herramientas nuevas puedo adquirir y cómo me puedo actualizar en ese sentido, que claro que es una cosa que no ocurre automáticamente ni tampoco cuando lo llevamos a cabo por cuenta propia, entonces busquemos información al respecto, busquemos ser acompañados en ese sentido para ver cómo podemos aprender estas nuevas formas para nosotros de desconfianza en la vida, de desconfianza que protege, que cuida, que va caminando al lado nuestro, pero que no nos detiene, que no nos desaparece de las situaciones ni de las experiencias. Busquemos acercarnos a temas. No, mucha gente es más de podcasts, de libros, de coaching, de terapia. No sé, aquí no juzgamos desde esa parte que solo ve como autorizado lo clínico y lo médico, ¿no? Que precisamente va hacia ver los temas del alma y de las emociones solamente como un asunto de salud mental, porque no solo es de ahí, no solo viene de ahí. Lo importante es ver que hoy día tenemos un montón de posibilidades y de ofertas para poder aprender en todo sentido, ¿no? Desde las visiones naturales de la vida, de las ancestrales, las clínicas, las holísticas, pero siempre buscando nuevos enfoques, nuevas miradas, diferentes ángulos a través de los cuales yo no pueda quedarme siendo la misma persona a la que le fue mal en un tema de vida. Así que esta es la propuesta de la desconfianza no aprendida, que desde luego siempre se ve como una semilla que se haya podido sembrar en esta charla y que no precisamente el objetivo es que tu vida cambie después de escuchar esto. Parece absurdo mientras lo digo. El otro día veía un comentario en uno de los episodios en donde la cosa decía así, una persona decía, la verdad es que yo pensé que me iban a dar soluciones para el tema que yo estaba hablando y la verdad es que tampoco vi el video completo, solo vi unos minutos. Como solo vi el principio, pues tal vez sí dijeron lo que yo esperaba, pero como no lo escuché, pues no me gustó. Entonces creo que aunque un episodio dure 2 horas, pues nunca va a ser un acompañamiento personal, ¿no? Este podcast de Transpersonal siempre está hecho para que aunque sea nos quedemos con una inquietud o con una inspiración, de poder empezar a ver las cosas de una manera distinta. Si a alguien le sirve para algo más, eso ya es un plus y nos haría muy felices. Así que sin menospreciar lo que es la confianza, simplemente sabiendo que es hacia donde siempre se carga la balanza, que de pronto parece una carga muy pesada, no confío, debo confiar más y debo tener confianza en mí. Espera. La desconfianza también es algo que tenemos que valorar. También significa autocuidado, también significa saber cómo podemos protegernos, pero no paralizarnos, no quedarnos entumecidos, no quedarnos tullidos hacia las situaciones, sino aprender a movernos de maneras diferentes. Así que esta es la semilla que se siembra hoy, esta es la inquietud que surge con el tema de la desconfianza no aprendida. Bueno, pues no me resta más que decirles que estamos aquí cada miércoles 9 de la noche a través de 8:30, que este programa es producido por Manuel Méndez, que mi nombre es Jaime Lugo, que me puedes encontrar directamente en www.jaimelugo.com. Ahí tienes mucha información y ligas a los podcasts que son, bueno, al podcast que está compuesto ya por alrededor de 200 episodios de Transpersonal. Información acerca del acompañamiento terapéutico con este enfoque. En cualquier lugar del mundo que te encuentres, tenemos esta posibilidad de hacerlo vía remota y si estás en la Ciudad de México, pues en la Colonia Condesa nos podemos conocer presencialmente. En redes como jaime.transpersonal o transpersonal Jaime Lugo, pueden ponerlo en Facebook, en YouTube, en Instagram y ahí podemos también estar en contacto un poquito más cercano. Así que Recuerda, la desconfianza es importante, pero de una forma que no es como la habías pensado hasta ahora, si coincide con lo que hemos descrito el día de hoy, y todo en aras de la evolución, del desenvolvimiento y del despliegue del ser, no tanto de que se quede rígido como una construcción pesada que no tiene para dónde hacerse y que se queda a final de cuentas inflexible por miedo. Bueno, pues un abrazo y estamos aquí en contacto en los siguientes episodios.